Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Esto es Radio Universidad de Guadalajara. Un servidor, Alfonso Baños, como todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. La intención de nuestro programa es compartir con ustedes iniciativas de participación ciudadana que suceden en el escenario de Puerto Vallarta y la zona metropolitana de la Bahía de Banderas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y muy especial. Nos estará acompañando un invitado que ya mencionaremos en un par de minutos. Y bueno, pues recordarles que en caso de que gusten estar en comunicación con nosotros, tenemos dos teléfonos, dos vías de enlace, que serían el 22-622-33, el 22-622-66 y un 01-800, que es el 337-6314. Tenemos también un teléfono de WhatsApp, bueno, más bien un número al que vía esta red social, o bueno, no sé si es red social esta aplicación, pueden comunicarse con nosotros, que sería el 322-108-4129. Repito, 108-4129. Y para quien le guste, pues también utilizar las redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, nos pueden ustedes encontrar como Radio UDG PB o Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Esta es el 104.3 de la FM. Y bueno, antes de pasar con nuestro invitado especial, dos temas que están por ahí gravitando el día de hoy. Uno de ellos, pues el anuncio por parte del gobierno de México y de los Estados Unidos del acuerdo comercial entre pues ambas naciones. Parece que Canadá todavía está pendiente de ser incluido en la negociación, pero después de varios meses de intenso jaloneo entre los líderes económicos y políticos de nuestros países, bueno, pues ya parece que hay una luz al final del túnel en términos de este acuerdo comercial, que en principio pues es benéfico para ambas naciones. Cada uno aporta su cuota de beneficios y pues en el caso de la economía mexicana pues es una buena señal, sobre todo pues al inicio de lo que será un nuevo régimen, que la economía esté con menos inquietudes y con menos presiones, pues es un buen tema. Entonces pues ya parece que hay humo blanco en este tratado comercial. Parece que ya no se llamará Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues será simplemente un acuerdo comercial. Como toda negociación, hay ganancias y hay pérdidas, pero según comentan los equipos negociadores de ambos países, pues hay satisfacciones para los dos países. Entonces, pues un tema relevante, ya la paridad cambiaria, peso dólar, pues ya lo absorbió esta noticia y bueno, pues deseamos que la economía mexicana pues genere prosperidad y trabajo para todas nuestras familias. Y por supuesto, también tendremos que poner de nuestra parte como sociedad para seguirnos preparando, generando mecanismos de innovación para pues estar a la altura de los requerimientos de un mundo global y altamente competitivo. Entonces, primera nota, tenemos ya tratado de libre comercio. Y la segunda, a nivel más local, es una invitación, un poco invitación y reflexión, para armar por ahí algunas ideas en torno al empoderamiento de los peatones en nuestra ciudad. Si ustedes recordarán, Puerto Vallarta pues es una ciudad media, que ya cada día es más complicado movernos porque, bueno, pues hay cada día más vehículos. Hay más de 80,000 vehículos solamente en Puerto Vallarta. En calles que, bueno, siguen siendo prácticamente las mismas, aunque por ahí aparecen de repente nuevas vialidades, pero parece ser que el vehículo se ha apropiado de la del espacio urbano. Y bueno, pues una invitación, poco a poco iremos comentando, de algunos colectivos por ahí que están armando para plantear alguna carta de los derechos del peatón o algunas iniciativas para sensibilizar a nuestros conductores de la importancia de dejar que los peatones también pues crucen con calma, no les aventemos el coche, en fin. Para quien nos viene escuchando por ahí en su vehículo, bueno, pues invitarlos a que en el trayecto de ahorita, pues si pueden dejar pasar alguna persona, sobre todo en situación vulnerable, alguna persona con de cierta edad o con cierta discapacidad, bueno, pues será una muy buena señal o una muy buena acción por parte de los conductores el día de hoy. Entonces, ya en futuros programas platicaremos con algunos personajes que por ahí están queriendo impulsar iniciativas de pues sensibilizarnos sobre el peatón, que finalmente es el que está más desvalido o el que está más débil en el espacio de la ciudad. Pues dejamos ahí dos ideas, pues el acuerdo comercial con Estados Unidos y lo que sería una sensibilización hacia los peatones en nuestra ciudad. Pues bueno, ya cerrando eso, vamos a permitirnos presentar a nuestro invitado del día de hoy, en esta tarde. Y bueno, con mucho gusto me permito presentar a mi querido y admirado amigo, el maestro Jorge López. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Alfonso, por la invitación y gracias a todos por estar escuchando.
No, pues un gustazo tenerte por acá. Bueno, Jorge, pues este programa de lo que trata es de compartir con el auditorio iniciativas de participación ciudadana. Entonces, pues antes de que por ahí nos comentes lo que a ti te gusta o lo que has hecho por o las oportunidades que has tenido de participar en la comunidad, pues no sé si quisieras darnos un perfil, quién es Jorge López, qué le gusta, a qué equipo de fútbol le va y esas cosas raras.
Padrísimo, ¿no? El tema es se debe de tomar desde que uno entra a las cabinas, ¿no? Recordar viejos tiempos. Nosotros tuvimos un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM, allá en la ciudad de Guadalajara, allá por los años 80. El programa se llamaba El Imperio del Tiempo y se trataba de música ochentera. En aquellos tiempos, pues, estar en las cabinas de radio los domingos 12 del día, cuando antes de nosotros estaba ese programa de la Pitaya Yeye, que tú bien recuerdas, ¿no? Desde entonces, pues desde uno que entra aquí a las cabinas de la universidad, se siente uno como en casa, y la verdad es que los recuerdos se vienen. ¿Qué hemos hecho de la vida? Bueno, le vamos al Atlas, somos la academia.
Aunque ganen.
Aunque ganen, le vamos al Atlas, y por lo tanto estamos acostumbrados a ser pacientes. Y a ser pacientes en esta cuestión de sociedad. Hemos trabajado la parte más interesante a nivel social que sin duda vivimos fue la parte del ambientalismo. Cuando estábamos trabajando en Prepa 7 en Guadalajara, generamos un grupo ecologista ambientalista que encabezaba un buen amigo, el doctor Armando Soltero, que en paz descanse, y empezamos a trabajar fuertemente en la recuperación forestal del Bosque de la Primavera. Entonces, desde ese momento, el trabajo social que se realizaba era fuerte, era importante. Eran otros tiempos donde la sociedad era más golpeada y era menos escuchada. Eran tiempos en que la autoridad gubernamental y empresarial oprimía fuertemente la voz de las personas. Y, sin embargo, creo que dimos pasos importantes. El Bosque de la Primavera se llenó de árboles que sembramos. La sociedad jalisciense tuvo un eco fuertísimo y bueno, hicimos muchas acciones de recuperación ambiental a lo largo y ancho de lo que era la zona conurbada de Guadalajara. Fueron los primeros pasos que dimos hace ya un buen rato Posteriormente tuve la invitación de venirme a Puerto Vallarta, y en Puerto Vallarta retomamos actividades de tipo social también. Nos tocaron tiempos interesantes en Puerto Vallarta, tiempos en que el partido oficial perdía la elección por primera vez y en que la transformación de gobierno de alguna manera daba una apertura nueva a la sociedad. Se empezaba a hablar fuertemente del factor social, de los grupos sociales debidamente organizados. Y estar en toda esa historia nos hace aprender, ¿no? Para bien o para mal, nos hace entender que la participación ciudadana es fundamental. No se puede entender una sociedad sin la participación de sus actores más vulnerables, pero también de mayor número. No se puede entender una sociedad sin la sociedad, sin embargo, así se ha dado siempre, ¿no? Pero somos también una sociedad que durante mucho tiempo cayó en un estado de letargo, un estado de tranquilidad, en el cual asumíamos todo lo que se nos decía y de alguna manera se nos amordazaba, ¿no? Entonces, difícilmente una voz tenía un eco fuerte, pero así hubo mucha gente valiente que lo hizo y había que seguir esa lucha, ¿no? Sigo pensando que esto es de dos lados, ni todos los políticos son malos, ni todos los ciudadanos son buenos. Entonces, yo creo que es una cuestión de ambos lados y es una cuestión de trabajo conjunto.
Oye, Jorge, de cuando tú llegas a Puerto Vallarta, que por lo que intuyo será por ahí del año 1996, 7, por ahí más o menos, 95, a la fecha, ¿tú ves que sí hay una evolución o más apertura de la participación ciudadana en Puerto Vallarta?
Sí, claro. En noviembre del 93, el 6 de noviembre, justamente el día de mi cumpleaños, del 93, llegamos a Puerto Vallarta. Tenía unos meses ya el doctor Armando Soltero por aquí. Y en ese sentido, vimos cómo sí había menos participación social en ese tiempo, pero también las condiciones eran pequeñas. No había masificado tan fuertemente la actividad turística ni la empresarial, sino que trabajaba a pasos cortitos. Cuando de pronto el mundo global se abre, retomamos incluso el tema que con el que tú abriste, ¿no? El Tratado de Libre Comercio en aquellos tiempos, en el 92, también 2 años antes de la salida del presidente Salinas de Gortari, se firma con las mismas prisas, con las mismas prisas. En aquel tiempo se decía que incluso el relevo presidencial tenía que ver con la firma o no del tratado. Si se firmaba el tratado, el candidato iba a ser Luis Naldo Colosio para la sensibilidad social. Si no se firmaba, necesitaban un político y Camacho Solís era el candidato. Entonces se firma, Colosio llega a la candidatura y lo demás es historia, ¿no? Pero en el mismo tenor, en esta vez también con las prisas del fin del sexenio, llega otra vez la firma del Tratado de Libre Comercio, ganadores y perdedores, sí, como en toda negociación, pero que no se hizo con la calma, ¿no? En ese sentido, este mundo, ese cambio en el mundo global nos llega, nos impacta, y obviamente Puerto Vallarta se vio un reflejo muy grande de todo esto, sí. La sociedad actualmente es 3,000% más activa que en el año 93-94 que yo empecé a andar por aquí.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Estamos platicando con Jorge López. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa. Vamos a tomar una pausa y ya volvemos en unos momentos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Estamos de regreso en Sociedad Activa. Estamos en el Centro Universitario de la Costa, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara. Platicamos con Jorge López. Ya nos daba cuenta de cuando llega aquí a Puerto Vallarta, por ahí del año 1993, un Puerto Vallarta que no se parece mucho, Jorge, al que tenemos ahora. ¿O tú cómo ves?
No, definitivamente no. Yo creo que era una sociedad diferente, un esquema social completamente diferente, arraigado, con mucha identidad, con principios, con valores sólidos sobre su ciudad, sobre lo que se hacía. Sí, claro, con las deficiencias que toda sociedad tiene, ¿no? Pero también es cierto que al haber una unidad tan fuerte en familias tradicionales, en la misma gente que llegamos, pues éramos atendida y éramos absorbida por esa buena intención de las personas, ¿no? Era otro malecón, era un malecón abierto, había lugares muy tradicionales como aquel Casablanca y otro tipo de lugares en los que uno acudía a hacer un trabajo y en donde era bien inclusivo. O sea, sí había separación de pequeños grupos, pero era muy inclusivo. Todo mundo tenía una relación muy fuerte, muy muy, muy bonita. Eso nos llevó a venirnos a Vallarta y de pronto a trabajar en el proyecto Centro Universitario de la Costa. El proyecto Centro Universitario de la Costa, que fue uno de los proyectos educativos social y de fuerza social más grande y un parteaguas en la región para poder hacer otro esquema social completamente, ¿no? Llegamos, abrimos el Centro Universitario de la Costa, en las primeras oficinas de la coordinación ejecutiva ahí en la colonia Versalles, en la calle Viena. Abrimos la primera oficina, ahí trabajábamos como directivos el doctor Manuel Soltero, que era el coordinador ejecutivo, su servidor, que era el secretario particular, el licenciado Arturo Fernández, que era el secretario administrativo, y la doctora Rosy Chávez, que era la secretario académico. Y con el tiempo, poco a poco, se fueron incrementando el número de personas que se veían, venían de Guadalajara, ¿no?, al proyecto. En aquellos tiempos recuerdo que el asunto de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta era visto así como con cierto recelo, porque no había habido una respuesta real por parte de las autoridades universitarias, hasta que el licenciado Raúl Padilla pues le echó todas las ganas, pusimos a trabajar y se vivieron cosas muy padres. Se empezó la construcción del Centro Universitario en Ixtapa con el apoyo social de la gente de Ixtapa, la maestra Zaraco, entre ellos, que trabajaron fuertemente para lograr los terrenos en los cuales está sentado el Centro Universitario de la Costa hoy en día, ¿no? Y era divertido, ¿no? Porque se trabajó en la barda perimetral, se trabajó en el aplanamiento del terreno para poder lograr el módulo 1, el módulo A, que se conoce, fue el primer módulo que tuvimos, un pasillo central y la glorieta donde está el kiosco, en donde se iba a poner la primera piedra. Fue muy curioso el día de la primera piedra, porque venía el licenciado Padilla junto con otras autoridades a inaugurar el centro universitario, y cuando me avisan que ya venían al centro universitario por un radio walkie-talkie, esos grandotes que teníamos, porque no teníamos celulares todavía, nos dimos cuenta de que no había piedra.
O sea, iban a poner la primera piedra sin
estaba,
piedra.
Estaba la losa, estaba la placa, estaba todo, pero no había primera piedra. Entonces el licenciado Arturo Fernández agarra su camioneta y corre aquí al río, y se trae una piedra de esas tradicionales bolas del río, y esa es la que está sentada como la primera piedra, y ahí quedó. Pero son de las cosas, de las historias que ha vivido el centro universitario, y que los que vivimos y los que estamos aquí las conocemos, y que a lo mejor sería interesante que algún día toda la comunidad la conociera, ¿no? Porque de pronto las historias del centro universitario se cuentan, ¿cómo se cuentan todas las historias? Por pláticas, pero habemos actores todavía que lo vivimos, y que, bueno, y vivimos de esas y vivimos más, ¿no? El esquema de centro universitario es un esquema de un fortalecimiento hacia la sociedad, porque ya los jóvenes ya no tenían que irse, ya no tenían que irse a Guadalajara, a otros lugares a estudiar, sino que fortalecían su núcleo familiar al quedarse, y sobre todo a que ya con conocimientos profesionales empezaran un modelo de desarrollo distinto en su ciudad. Entonces ya pudimos empezar a tener licenciados en admisión de empresas, contadores, turismólogos, en un destino como Vallarta. Los primeros estudiantes de turismo tuvieron gran auge, ¿no? Y obviamente los abogados que ahorita, hoy en día, en su gran mayoría son los funcionarios de la fiscalía, de los juzgados, son esos chicos que hoy están impartiendo justicia aquí en la región.
Oye, Jorge, me gustaría detenerme un poquito en lo que ya nos planteabas de imaginarnos este centro universitario que ahora, pues, gracias al trabajo de mucha gente talentosa, pues ya cuenta con mejores condiciones, muchas mejores instalaciones, muchos más edificios, ¿no? Y todo un proyecto académico muy robusto, con doctorados, maestrías, etcétera. Pero me gustaría detenerme un poquito en esta parte anecdótica y que nos contaras un poco lo que tú sentías o lo que tú recuerdas de haber llegado a pues este predio alejado de Vallarta, que en aquella época no había tantos medios de comunicación para llegar aquí, y de repente, bueno, pues esta apuesta, ¿no te parece que fue como muy muy arriesgada de alguna manera?
Era pelear ahora sí, la fortaleza más grande del centro universitario fue la sociedad, pero al principio fue el mayor detractor, ¿eh? O sea, la gente no creía realmente en el proyecto universidad. Las autoridades no creían en el proyecto universidad y nosotros, pues veíamos todo eso, pero sin embargo, le echamos todas las ganas. Eran jornadas de trabajo de 24 horas al día, eran muy, muy forzadas. Después de Versalles, cuando abrimos los primeros grupos y las inscripciones, nos fuimos a Libramiento y Bolivia, ahí abrimos la primera oficina y teníamos de vecina a nuestra buena amiga María José Zorrilla. María José era la vecina y de pronto pasaba y nos daba cafecito y todo porque nos veían trabajando en la madrugada a todo el equipo de trabajo que ahí andábamos. Cuando se inauguran las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, los chicos se vinieron y no había, es el módulo A, no había ventanas, no había puertas, no había baños. Y los chicos aún así se vinieron a esa aventura y era bien divertido porque llegamos creo que un enero aquí, imagínate, ¿no? Frío, sin ventanas, sin puertas, no había luz, sin baños, los chicos tenían que ir de dos en dos a los baños donde los albañiles hacían, había una sola cafetería pegada donde ahora está el lago que le llamábamos el ébola, imagínate nada más del tamaño de daño que
lo había. Higiénico que no, estaba,
no.
¿Verdad?
Y para salir de aquí, pues no había caminos, el camino hacia Mojoneras era un camino pantanoso, el camino hacia la carretera era un sembradío, no había calles, y bueno, cuando por fin logramos abrir calles y todo eso, el vado era impresionante. Bueno, una vez se nos inundó el centro universitario a tal grado que tuvimos que sacar a los chicos en pangas de la marina que nos prestaron. Sacamos y otro día meterlos en panga para que no suspendieran clases, tuvimos metiendo y sacando gente en panga. Entonces era bastante divertido, era una fortaleza de identidad de los chicos. O sea, en lugar de decir no voy porque hay esto, no iban porque sabían que era divertido. Cuando una vez se nos inundó a tal grado esto, el estacionamiento lleno de agua, recuerdo bien que Armando nos dice, hay que hacer algo, y lo primero que se nos ocurrió fue poner inflables, cocodrilos, ballenas, tortugas. Entonces, cuando llegó la gente, pues veía el estacionamiento en el agua así, pero con inflables, se veía bonito. Entonces, los dejamos como un mes, ¿no? Entonces, era ver en lo malo, porque no era malo, eran...
O las dificultades,
dificultades,
¿no?
Cosas buenas, sí, cosas bonitas. Claro. Y los chicos de la primera, segunda generación, y muchos de ellos están aquí... La jefa del Departamento de Derecho, Marta, fue egresada de la segunda generación. Hay un montón de gente que está aquí, que vivieron eso. Yo creo que por eso sienten ese cariño, porque ahí es donde se forma la identidad. Y la sociedad empezó a creer en eso, y que fue lo más bonito, cómo la sociedad se fue metiendo en un proyecto y se volvió factor fundamental para que esto fuera lo que hoy es.
Inclusive, no sé tú qué pienses, Jorge, pero de alguna manera el Centro Universitario de la Costa ya no solamente es un espacio para la educación de los vallartenses, sino tiene un alcance regional.
Sí, y además un alcance en muchos sentidos y en muchas
dimensiones.
Es multifactorial el tema de las repercusiones positivas del Centro Universitario de la Costa, pero también negativo. Ha promovido un desarrollo urbano, de alguna manera, de casas que han modificado mucho los entornos. Antes veíamos mucha fauna, hoy vemos poca, por eso hay que cuidar la que tengamos. Antes, yo recuerdo que en la mañana, que llegábamos a las 6 de la mañana y prendíamos la planta de luz, porque no había luz, era una planta de luz, pasábamos a los salones y teníamos que quitar los alacranes de las paredes primero para poder que los chicos se pudieran meter a clases, ¿no? Entonces, eso ya no lo vemos y son de alguna manera impactos que se generaron. Pero en el esquema social, digo, el fortalecimiento de la sociedad, de tener a sus hijos, de tener a sus familias, hizo que la gente se metiera. Y yo recuerdo cómo las personas venían, incluso los sábados que hacíamos limpieza, porque nos tocaba hacer la limpieza de salones, de pintar los estacionamientos. Vaya, toda la chamba era porque éramos muy poquitos, éramos a lo mucho 10 personas los que trabajamos al centro universitario, y la gente empezó a meterse. Y fue muy padre ver cómo familias de los estudiantes venían y nos ayudaban o nos traían el lunch. Eso se volvió así como un esquema de fortalecimiento del centro a partir de su propia sociedad. Y entonces la gente no tuvo otra más que vernos muy en serio. Y entonces empezó a buscarnos y empezó a generar. Y todo el modelo de desarrollo de Vallarta, de Bahía de Bandera, empieza a crecer con esa base. Después de Armando Soltero llega el maestro Jeffrey, y el maestro Jeffrey genera un modelo de infraestructura y tecnificación del centro bastante importante. Con él llega la tecnificación del centro y con él también llega procesos ya de investigación hacia la región y otro tipo de esquemas ya de otro nivel. Habíamos dado el pasito de ser como el hijo chiquito en la educación en la región a ser la punta de lanza de todo lo que se iba a crear de ahí para adelante. Llegaron otros rectores, llegó el doctor Jeveroz con Max Gray, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy por hoy somos líderes en muchas cosas en la región.
Muy bien, pues qué interesante, qué rico recordar o imaginarnos a quien no nos tocó este inicio del Centro Universitario de la Costa. Estamos platicando con Jorge López. Al regreso de la pausa, seguiremos charlando sobre este tema y algunos más vinculados con el turismo.
Si te parece, digamos, sí, claro. Perfecto. Vamos a darle.
Muy bien, pues vamos a una pausa, ya regresamos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3. Estamos en Sociedad Activa, platicando con Jorge López, quien nos daba una narrativa de lo que fueron los inicios del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues ahora ya ha cambiado la dimensión y la escala. Jorge, ubico que por ahí también una de tus áreas de interés es el turismo.
Sí. Hemos trabajado fuertemente, sobre todo porque nos tocó ver ese crecimiento, ese desarrollo en la actividad turística aquí en Puerto Vallarta y en la región. Hemos estado y siendo testigos del crecimiento, no nada más de Puerto Vallarta, sino de los municipios aledaños hacia el sur, hacia el norte y hacia la sierra. Este proceso de conurbación que se está viviendo hacia Bahía de Banderas ha logrado el fortalecimiento de una región turística importantísima, y aunque las personas no quieran verlo, el trabajo conjunto en la región debe de ser algo importante, fundamental. La región de Bahía de Banderas, lo que es Bahía de Banderas, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, han crecido a ritmos acelerados, importantes, y de pronto se olvida que primero que Puerto Vallarta tiene sus propios problemas y que tiene que trabajar en conjunto para solventarlos. Segundo, que Bahía de Banderas no nada más es la franja de la Riviera Nayarit, sino que Bahía de Banderas tiene una ciudad lineal, tiene una zona sierra, tiene un pueblo mágico que es una fortaleza impresionante del destino. Apenas en 2015 se le dio el nombramiento de pueblo mágico a Sayulita, que la magia de Sayulita no es el nombramiento, sino todo lo que implica, todo lo que ya era y todo lo que va a seguir siendo, ¿no? Pero sin embargo se le otorga este nombramiento de pueblo mágico, y en ese sentido han estado sufriendo algunas cuestiones. Una de las líneas de investigación que estamos trabajando en este momento es precisamente Sayulita, en donde hay una participación social activa bien interesante por parte del grupo Pro Sayulita y del Comité de Pueblos Mágicos. Son, de hecho, el joven que preside el Comité de Pueblos Mágicos es un egresado de la primera, segunda generación de aquí del CUC de Contaduría Pública, y hoy preside este Comité de Pueblos Mágicos. Y Osvaldo Vallejo es otra persona que maneja el grupo Prosailta, que son gente que le ha echado muchas ganas.
Muy bien, pues en ese sentido me parece que tenemos por ahí un enlace telefónico justamente con Osvaldo Vallejo. No sé si por ahí, Osvaldo, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos escuchándolos a sus órdenes.
Ah, pues qué gusto que estés con nosotros. Te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, pues estábamos aquí platicando con el maestro Jorge López sobre pues esta declaratoria de Sayulita como pueblo mágico. No sé si quisieras compartirnos pues cómo ven ustedes, cuáles son esos retos que tienen pues en el trabajo diario para mantener y posicionar a Sayulita.
Bueno, mira, los retos son muchos. Sobre todo, yo creo que el primero de ellos es la creación de conciencia entre los mismos habitantes de este pueblo, los que nacieron, los que llegamos a quedarnos acá, los que adoptamos y tuvimos la suerte y la decisión de tomarlo como el lugar donde queremos estar, y que esté bien el lugar, ¿no? Que esté bien Sayulita y sus alrededores. A fin de cuentas, una de las grandes cualidades que tiene el Sayulita es que brinda la oportunidad de una economía a las familias cercanas aquí a Sayulita, y de hecho, pues bueno, tenemos mucha gente trabajando de todo el país y de muchos países. aquí en Sayulita. Entonces, es una de las bondades de este lugar, definitivamente.
Platicábamos, Osvaldo, el tema del trabajo tan fuerte que de manera social se hace en Sayulita. Independientemente de los apoyos y de los respaldos de gobierno, la sociedad activa de Sayulita ha desarrollado un trabajo interesante en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, y sería interesante que nos platicaras un poquito de eso.
Bueno, mira, la asociación Grupo Pro Sayulita, que preside el señor Jack Lee Jones, y tu servidor es el representante político y social, gestor de esta asociación, principalmente. Pues se ha dado la tarea de revisar todo el entorno alrededor de sus propios negocios y hacer que llegar al pueblo y llegar a sus negocios sea cada vez mejor. Para ello, bueno, le apuestan a lo que es el patrocinio y apoyo a las distintos poderes de gobierno para lograr el tener aquí la presencia de un ministerio público, de la policía estatal turística, la policía investigadora, etcétera. La manera en que el pueblo funcione bien, irá funcionando bien los negocios también de todos por acá, ¿no?
Oye, Osvaldo, por ahí da la impresión de que sí, Sayulita es un éxito en muchos sentidos, pero también hemos visto algunos destinos turísticos que pueden resultar víctimas de su propio éxito. En este sentido, ¿ustedes cómo están trabajando para que todo lo positivo que genera el turismo pues no impacte en sus comunidades?
Mira, la explosión de Sayulita se veía venir hacía ya muchos años. No todo se detonó solo por el pueblo mágico. Ya era Sayulita hace años. Y en Europa podrán saber dónde está Sayulita o qué es Sayulita, y a veces no saben qué es Nayarit, ¿no? Pero, ¿cómo vemos nosotros los efectos negativos? Bueno, creo que esos efectos negativos se pueden vencer de manera muy sencilla. Una es conciencia social del mismo habitante y visitante a este pueblo. Dos, es la aplicación correcta de leyes y reglamentos ya establecidas. No necesitas inventar ninguna ley nueva, ningún reglamento nuevo. No necesitas que las autoridades se pongan a aplicarla. Eso sería más que nada lo que el pueblo necesita.
Pues bien.
Acompañado, claro está, de bastante infraestructura urbana que le hace falta al pueblo.
Sí, pues bien, Osvaldo, estamos trabajando fuertemente la línea de investigación junto con el grupo Pro Sayulita, junto con el grupo del Comité de Pueblos Mágicos, junto con el gobierno municipal, y esperamos pues que el trabajo conjunto nos deje buenos resultados. Muchas gracias.
Ese es el trabajo que también nosotros esperamos, y eso es también lo que nosotros deseamos, que el trabajo en conjunto de todos logre lo que Sayulita merece.
Exactamente. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, pues estábamos platicando con Osvaldo, Osvaldo Vallejo, que, bueno, él es el está encabezando por ahí Pro Sayulita. Y efectivamente, ¿no, Jorge? Los retos que tenemos como corredor turístico, ¿no? Ya no solamente una región metropolitana turística, sí, sino este gran corredor que va desde San Blas hasta el sur de Jalisco. ¿Tú cómo ves cómo se está manifestando el
Sayulita no es más que el reflejo de lo que viene. O sea, en realidad, aunque hemos avanzado mucho, habrá que cuestionarnos ya cuánto crecimiento y cuánto desarrollo hemos tenido. Habrá que cuestionarnos ya si los instrumentos de gestión en todos los sentidos, ambiental, urbana, están funcionando, porque en realidad el trabajo difícil en todas los espacios de gobierno o en la misma sociedad es el proceso evaluatorio. No nos gusta que nos evalúen, no nos gusta que de pronto nos digan, a ver, déjame ver cómo entraste para ver cómo saliste y qué hiciste. Cuando se habla de evaluación a todos, no nada más a situaciones de gobierno, a los mismos grupos sociales, es como querer sentirse
vulnerados,
agredidos, ¿no? Y no es malo, mientras no tengamos esa visión de ser evaluado por la misma sociedad, Entonces no estamos viendo el crecimiento si es que lo tenemos, ¿no? Sayulita definitivamente requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque no es algo menor, es un trabajo de muchos años, y más si se quiere conservar el nombramiento de Pueblo Mágico. Y lo que te digo es el tema de que nosotros tenemos que voltear a ver a Sayulita como Puerto Vallarta y crecer también, y crecer en todos los sentidos, no nada más entender que crecemos porque se nos dice en el mundo que somos un bonito destino, sino crecer hacia el interior. Ya es tiempo de que pensemos como las grandes ciudades en los ciudadanos primero. Lo que hablabas del asunto de la peatonalización, te la pongo también en las cuestiones de bicicleta. Una sola ciclovía tenemos y está en pésimas condiciones, llenas de basura, con montones de tierra de los camiones que quieren salir por ahí, con carros estacionados, y ni la misma autoridad se da una vuelta para eso, pero también la misma ciudadanía no hace nada por hacerlo. Entonces, es un trabajo bien fuerte de Sayulita y de otros pueblos mágicos que tenemos aquí a un lado, San Sebastián, tal. O sea, estamos rodeados de bondades y no nos hemos dado cuenta de ello.
Oye, Jorge, da la impresión de que cuando se asume una posición crítica, pues cae mal, ¿no?, la gente. Y parecería que todo el mundo quiere que digamos solo los puntos positivos. Pero efectivamente da la impresión de que el turismo también tiene muchas áreas de oportunidad y cosas que tenemos que ir resolviendo. Una de ellas es los impactos también al medio ambiente. Sí. La relación inadecuada que a veces tenemos para favorecer ciertos cierto crecimiento, ¿no?, en ciertas zonas. En un minutito, no sé si nos quisieras comentar un poquito de esto, y al regreso le seguimos, pero para irnos antes a la pausa.
Sí, es indispensable que ya empecemos a jugar como equipo. Así como una vez trabajamos como equipo para generar un modelo educativo en la región, así como una vez cuando yo fui director de CONALEP, que es un tema también, pudimos trabajar un modelo educativo integral entre varios bachilleratos, así es importante que la gente trabaje. No se debe de trabajar de manera aislada gobierno y sociedad y empresarios, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado.
Muy bien, pues interesantísimo lo que nos plantea Jorge. Estamos platicando con el maestro Jorge López. Estamos en Sociedad Activa. Soy Alfonso Baños, un servidor. Vamos a tomar una pausa y ya regresamos en unos momentos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy buenas tardes. Estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Platicamos con el maestro Jorge López. Hemos venido tocando varios temas, desde su perfil, su pasión por el equipo de sus amores, el Atlas. Ya platicamos también sobre esos primeros esfuerzos por traer al Centro Universitario de la Costa. Y también ya platicamos sobre el turismo y sus impactos. Jorge, creo que por ahí hay un tema en el cual también tú has destacado, o que es de tu interés, que es el tema de la educación. ¿Qué nos puedes por ahí compartir al auditorio?
La educación siempre ha sido, junto con la fotografía y el Atlas, las pasiones que me han acompañado. Y ya en los últimos años mis hijas, ¿no?, que son otra pasión que por ahí tenemos. Pero la educación se ha vuelto parte fundamental en mi vida. Empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara hace ya bastantes años, en el año 89 empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara, y desde entonces uno entiende el valor de esto, ¿no? Empecé a dar clases desde la preparatoria, llegué al centro universitario, estudié otra carrera, la carrera de Derecho, seguí dando clases, sobre todo en cuestiones de informática, que era el tema que yo manejaba, y en el camino pues me fui yendo a construir nuevos espacios, ¿no? Por ejemplo, me tocó ser secretario académico del Instituto de la Universidad Tecnológica de las Banderas y director de CONALEP en el nivel bachillerato, en donde de pronto hicimos un trabajo en equipo junto con Augusto Alcaraz, junto con Marco Delgadillo, junto con Celis, con Irán, un grupo de nivel medio superior, junto con Armando Soltero, que era director de la prepa en ese tiempo también, y que bueno, trabajamos para fortalecer el modelo de nivel medio superior, que de pronto a veces se olvida. Trabajar en equipo se olvida, y de pronto creemos que lo podemos hacer todos. La educación en Puerto Vallarta, sin duda, ha sido la mayor apuesta que se ha tenido Como bien lo dijiste, no nada más es el desarrollo hacia la región, sino el fortalecimiento social, el generar ya maestrías, doctorados y todos los elementos o las herramientas para que los profesionistas de la región puedan fortalecer su modelo de desarrollo. No podemos concebir un proceso de desarrollo social o de fortalecimiento de la sociedad si no se tienen las herramientas, ¿no? Yo creo que muchos de los actores sociales en la actualidad, se me vienen nombres como Sandra Quiñones, que es una activista social que fue alumna mía, estudió Derecho, y ese tipo de gente llegan y salen fortalecidos de la Universidad de Guadalajara, y esos líderes sociales no llegan nada más a ser el luchador social, sino que traen herramientas cognitivas y de trabajo detrás de ellos, y que eso fortalece este trabajo hacia la sociedad y no nos hace nada más críticos de moda como el Face, ¿no? Que en tiempos de mundial todos somos directores técnicos, en tiempos de elecciones todos somos politólogos, sino que tenemos argumentos para generar posturas y que esas posturas no sean solamente golpeadoras hacia un modelo de gobierno, sino que sean de participación real para generar alternativas junto con ellos. En ese sentido, la educación se ha vuelto un factor fundamental. El Centro Universitario de la Costa, posteriormente el TEC Vallarta, y antes los que ya estaban las escuelas privadas como UNIVA, Arcos, Vizcaya últimamente, que ha tomado una fuerza muy grande. Yo creo que entre todos se ha desarrollado un modelo distinto, y el crecimiento de la región, no nada más de Puerto Vallarta, de la región completa, está sentado en las bases que este modelo educativo ha generado.
¿Tú visualizas, Jorge, que dado cantidad o esta presencia de las universidades en Puerto Vallarta, ¿tú consideras que en un momento dado esta región podría ser una región de innovación, de generación de cosas nuevas, de creación de tecnología o de nuevos procesos para las ciudades del turismo?
Yo creo que sí, yo creo que ya estamos listos para ese paso. Yo creo que ya la pelea sociedad-gobierno debe de pasar a segundo término y tenemos que pensar como las ciudades del mundo con un sentido de innovación. Con un sentido de innovación, y cuando hablamos de innovación no nada más es la parte tecnológica, sino que es la parte de una innovación en el modelo social, de pensar distinto, de no pensar solamente de manera golpeadora crítica, sino de pensar de una manera de construir. En ese sentido, creo que estamos por dar ese paso. Yo creo que la sociedad ya maduró. Yo creo que la sociedad ya está en un proceso de generar ideas nuevas. Y si acaso lo que nos faltaría sería estar en los puestos de decisión, que se ha trabajado muy bien. Las últimas elecciones no fueron el resultado que se esperaba para los grupos políticamente, socialmente armados, como fue de Pedro Kumamoto, pues, pero sí es importante esa participación porque dejan sembraditos, semillitas que van a dar frutos.
¿Tú consideras, Jorge, que desde la participación ciudadana también tenemos áreas de oportunidad en la región?
Sí, mucha. La participación ciudadana debe de fortalecerse, más allá de sentirse agredida por una no decisión del voto, se debe de ver, sentir fortalecida, porque de alguna manera creció. Y no creció a lo mejor en números, pero sí en conciencias más sólidas, insisto, son los futuros líderes. Sí es cierto que de pronto nos sigue ganando a nivel país la moda política, y a lo mejor fue el resultado nacional que se dio, pero sí creo fuertemente que las generaciones que vienen, las generaciones de jóvenes, son poseedoras de una semillita de talento que ha germinado. Yo creo que en estos años va a germinar tan fuerte que van a ser factor fundamental en los procesos electorales que siguen. No se puede entender un proceso electoral sin la participación ciudadana, pero sabiendo distinguir ese pasito que hay casi invisible entre irse a la política y seguir trabajando la política desde la sociedad.
Tú comentabas, Jorge, por ahí que uno de tus grandes amores es tu familia, y comentabas de tus hijas. El mundo que tú estás viendo, esta sociedad que tú estás viendo, si tú tuvieras que recomendarles o pudieras compartirles a tus hijas ¿Cuáles son lo que tú ves en términos de oportunidades y de retos y a lo mejor de amenazas? ¿Cómo se los comentarías?
Mira, yo platico mucho con ellas y les digo que el objetivo de la vida es simple, es ser feliz y hacer feliz. Ese es el objetivo de la vida. Y ser feliz y hacer feliz a veces es tan sencillo en el concepto, pero tan complicado en la práctica, porque nos vamos a encontrar un montón de gente que no le gusta la felicidad de la gente. En estos tiempos en que la sociedad se ve tan dañada, en estos tiempos en que hablamos de sociedades líquidas, en que las relaciones ya no se fortalecen, entonces lo único que se les puede decir es construyanse de manera adecuada, fortalezcanse estudiando, porque luego de pronto los jóvenes de hoy en día no entienden las bondades tan grandes que es tener este modelo universitario a su disposición, bibliotecas. Digo, yo los quería, yo les platico mucho a los chicos y a mis hijas cómo los viéramos nosotros cuando hacíamos la tarea con máquinas de escribir, ¿no? Y papel carbón, ahora nada más copias, pegas, cambias, imprimes y ya está. O en ese tiempo pues teníamos que generar otra dinámica. Entonces, que toda esta tecnología, que la bondad de un modelo educativo, de un modelo social, de una ciudad como la en la que viven, sean los elementos para que se construyan ellos y no sean constructores de lo mismo, ¿no? Tienen que cada quien buscar su camino hacia lo que quiera hacer en la vida, y nosotros lo que hacemos, lo que nos toca es nada más poner una piedrita para que sea un poquito más allanado el mismo, ¿no?
Y bueno, Jorge, ya para ir terminando, perdón, e ir cerrando pues ya esta charla y agradecerte por tu tiempo y por estar con nosotros y por compartir con el auditorio pues tus pensamientos. Por ahí comenta el que va a ser próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, que hay una intención del gobierno federal del próximo año para atacar la marginación de las ciudades del turismo. ¿Tú cómo ves esa apuesta por...?
En el discurso es complicado. O sea, cuando uno se mete al romanticismo de las palabras y al calor de una llegada de un sistema de gobierno nuevo, se dicen muchas cosas, ¿no? En la práctica gubernamental se dan cuenta de que no es tan fácil. Acabar con la marginación en las ciudades del turismo implica acabar con la pobreza. Y yo estoy seguro que muchos de esos funcionarios del primer gobierno no entienden la pobreza porque no han vivido la pobreza, porque no la ven de cerca, porque no están junto a una persona en el súper que ya no compra lo que necesita, sino lo que alcanza. Y tiene que ver siempre más el lado izquierdo de una carta en un menú que el lado derecho. No hay que ver precios. Estamos viviendo situaciones descontroladas de pobreza. La gente vive en una pobreza, los chicos de las universidades están como nosotros, o nos íbamos en camión o pagábamos el lonche. Pero en ese sentido, yo creo que habrá que esperar el modelo, de políticas públicas, el diseño de políticas públicas, para ver hacia dónde vamos a caminar, ¿no? No podemos nada más emitir comentarios de manera así tan superficial hasta no conocer por lo menos el plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, para ver los ejes rectores bajo los cuales se va a regir las políticas públicas del nuevo gobierno. Decirlo ahorita, vuelvo a lo mismo, nosotros no conocemos el Plan Nacional de Desarrollo, ellos hablan por el calor ahorita de la novedad del puesto, pero en la práctica ellos todavía no entran a los trancazos, los han visto de fuera. Y aunque Torruco ha vivido mucho tiempo en el lado de gobierno, pues no ha sido secretario todavía. Entonces, yo creo que hay que esperar el diseño de las políticas públicas para poder emitir, si es cierto, por lo menos que lo que proponen va por ahí.
Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el maestro Jorge López. Pues queda abierta, Jorge, para futuras participaciones, cuando tu tiempo lo permita. Pues Sociedad Activa será un lugar para pues lo que nos puedas compartir y pues lo que nos puedas ir también enseñando.
No me digan, porque sí vengo. Es importante venir y opinar, sobre todo ahora que descubrimos que dicen que hay que buscar la paz y ya les dijimos que yéndose por alcalde, por la calzada de Independencia, por federalismo, llegan a la paz. Entonces podemos lograrlo, cualquier cosa.
Muy bien. Estamos a la orden. Pues muchísimas gracias, y yo también quisiera agradecer a nuestra directora general, Susana Mendoza, a Jorge Cue y a Jennifer Cruz, que estuvo hoy en los controles técnicos. Y bueno, pues estamos, nos encontraremos muy pronto, la próxima semana. Yo soy Alfonso Baños, que tengan ustedes excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.